El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Abrimos el Toril de este domingo 18 de febrero entre guerras de Madrid y Vistalegre, entre guerras entre Valdemorillo y Vistalegre. Vistalegre fue la pasada semana y Vistalegre va a ser la que viene. Teníamos un festival para entretenernos este fin de semana y para arrimar un poco el hombro, que es lo que se hace habitualmente en los festivales. Vaya por delante, honor a los ganaderos y a los toreros que ayer se acartelaron en Moralzarzal porque echaron la pata adelante para una causa que bien lo merecía, desde luego que bien lo merecía. Los médicos taurinos que denuncian que no hay futuro, que no hay relevo y que por eso hay que invertir en formación. Los médicos que muchas veces pierden dinero por irse a una plaza de toros a salvar la vida y en la mejor de las ocasiones a solo figurar, pero que hacen una función que todos desde luego tenemos que agradecer. Los primeros, los toreros. También las figuras, que queda muy bien un brindis en una plaza o un post en Instagram, pero cuando se les ha llamado para el festival, para este festival, o han dicho que no, o directamente no han cogido el teléfono. Y esto hay que denunciarlo, oiga, hay que denunciarlo porque estamos perdiendo los festivales de figuras, los de las ventas, por ejemplo, llena hasta la bandera por una causa que lo merezca, y la del sábado, ya les digo, que desde luego que bien lo merecía. Tenemos un plantel de figuras que llenan plazas espectacular. Son muchas las figuras que tienen tirón a día de hoy, pero en lo de arrimar el hombro y encima por lo suyo, por lo que les atañe, parece que se les ha olvidado. A ver si para el año que viene se acuerdan.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
11 y 4 minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Te gusta Topuria?
Sí, hombre, la verdad que todo el que arrasa y está orgulloso de ser español me encanta.
Julio Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
Buenas noches,
eres
Javier,
de,
Gonzalo.
Eres de Topuria, ¿eh?
Sí, sí, me quedé toda la noche esperando a que empezase y luego fue visto y no visto, pero fue maravilloso.
¿Qué se ha roto por ahí? ¿Qué se ha roto?
Aquí nada.
En alguna parte.
Efecto Topuria. Topuria.
Esperemos que no haya sido Topuria. Ah, que igual, espérate, que igual es la canción.
Ah, vale.
qué susto.
Madre mía.
Es que entra con esta, Topuria. Entra con esta.
Vale, claro, sí, claro.
Es la canción. No está pasando nada en casa de Julio. Que nadie. Porque no has sido tú, Felipe Garrigues, ¿no? Espera, Felipe Garrigues, hola.
Hola, ¿cómo estáis?
No has sido tú el que ha roto nada, ¿no?
Una pregunta.
A ver.
¿Cuántos programas del Toril lleváis?
Uf, no tengo ni idea.
Es que es probable que este sea el último.
Vaya.
Estos dos están giñados como si estuvieran en la tronera del burladero.
No, porque Felipe, te vas a portar bien hoy,
no,
has dicho.
¿Sí?
No.
¿No? Si no, no sería yo.
Lo puedo intentar, pero no asegurar.
En un momento saludamos a Carmelo López. Gonzalo, empezamos a repasar lo que ha pasado por el mundo.
Pues mira, venga, vamos a empezar muy cerquita de aquí. En Arganda del Rey se ha celebrado la edición número 17 del trofeo El Juli, que celebra la propia Fundación El Juli. Y ha estado el propio maestro, Julián López, con los alumnos y se han lidiado novillos de su hermano, de Ignacio López, que es el presidente de la fundación y que dirige esa escuela que ya van dando sus frutos, que tiene varios matadores de toros y sobre todo pues que hay nombres que interesan. Por ejemplo, Sergio Rollón, que le veremos en Vistalegre el próximo fin de semana, que como sabéis pues me hace mucha ilusión esas novedades de kilómetro cero que serán viernes, sábado y domingo a las 6:30 de la tarde.
A las 6:30 son, ¿no? En
sí.
Vistalegre.
Qué eso bien. Es, con novedades de la Comunidad de Madrid. Ojalá pronto veamos a Dehesa de Guadarrama. Vete guardando, Felipe, unos novillitos. Y bueno, en este caso pues son 6 ganaderías de la comunidad, 12 novilleros de escuelas de la comunidad y algunos invitados y empezamos el viernes 23.
Qué bien, pues muchas ganas de ir a Vistalegre.
Qué bien.
Desde luego que sí.
Pues mira, ese va a ser el primero de los acontecimientos de este año dentro de la Fiesta del Toro, que es la gran apuesta de la Comunidad de Madrid por el toreo y esa inversión que empieza con esas novilladas sin caballos en Vista Alegre y continúa con el circuito de novilladas y con la Copa Chenel 2024, que ha sido presentada por un tal Javier Fernández Mar Domingo y Carmelo Anda. López en las ventas, ¿no?
Bueno, nosotros sacamos las bolas.
Ah, Paula.
Sí, ¿no? Paula presentó.
Paula nuestra Portas compañera presentó. Paula Portas.
Sí, sí, sí. Y nosotros fuimos las manos inocentes.
Joder.
Yo inocente.
Madre mía.
Carmelo no lo sé, que es del Madrid.
Te veo una cara de pillo cuando dices inocente.
No, manos absolutamente inocentes, sí, sí. Bueno, ¿nos cuentas el sorteo?
Te voy a contar los carteles,
venga,
¿vale?
Los
porque
carteles
me parecen súper interesantes. Empieza el 2 de marzo en Valdilecha con Alfonso Simpson, Alfonso de Lima, Alejandro Marcos y Álvaro Alarcón con toros de Javier Gallego y Salvador Domecq. Al día siguiente, el domingo 3, es Brea de Tajo con Rafael de Julia, Ángel Jiménez, el Astigitano y José Fernando Molina con toros de El Estoque y Osborne. El fin de semana siguiente continúa en Villarejo de Salvanés con Antonio Puerta, Miguel Ángel Pacheco, Antonio Grande, con toros de Cerrolongo y Castillejo de Huebra. El 10 de marzo será en Estremera con Tomás Joubert, Mario Sotos y Diego García con toros del Retamar y hermanos Cambronel. El día 16 de marzo será en Cercedilla, una plaza preciosa en nuestra comunidad en la sierra, con Luis David Adame, Alejandro Fermín y Cristian Pérez con toros de Alcurrucén y El Bellosino.
Luis David Adame, que es la piraña en la bañera, lo bautizó Carmelo. Sí, porque es verdad que es el que más toreado está, con muchísima diferencia,
en la
Copa Chenel. Es un poco el caso de Juan del Álamo el año pasado, ¿verdad? Que venía,
sí,
venía mucho más toreado que el resto, y eso al final se notó también en el certamen, evidentemente.
Es que el oficio también pues es parte del toreo y desde luego puntúa. Sí, sí, desde luego. Hay unas corridas de toros que son... no sé si ya tenemos a Carmelo.
No, no tenemos todavía.
Me quería apoyar en él, que él es un experto en la Copa Chenel. Yo creo que Carmelo es de las personas que más saben de la Copa Chenel.
Y tanto.
Pues nada, decirte que el 17 de marzo será en San Agustín del Guadalix.
A ver, está por ahí. Carmelo, ¿estás por ahí?
Os estoy escuchando desde el principio y le iba a decir a Felipe que si se va a portar mal, ¿me escucháis, Mardo? Buenas noches.
Sí,
Carmelo Cotón.
Ahí está, Carmelo Cotón.
Le iba a decir a Felipe que si se iba a portar bien, me voy, Felipe. ¡Joder! He venido a que te portes mal.
Tú aguanta y verás.
A ver, que estábamos con la Copa Chenel, sí. Carmelo.
Vamos rematando, Carmelo, de la Copa Chenel, que digo, porque además tantos carteles, pues, pero bueno, yo creo que la gente se puede hacer la idea, que el 17 de marzo decíamos que sea San Agustín del Guadalix con Manuel Díaz Gómez, Lagartijo, y Cristian Parejo con toros de Monte Alto y Saltillo. Y justo el sábado siguiente, en Torres de la Alameda, será Rubén Sanz, Manuel Dios Leguarde y Víctor Hernández con Guadajira y Lora Sangrán.
Luego ya nos vamos al Jete, el día 20, que es el... Ahí ya empieza la segunda fase. Decimos las ganaderías, si os parece, son Los Elogios y Monte la Ermita, el 28 en San Martín de Valdeiglesias, todavía segunda fase, Valdefresno y Buenavista, en Valdemoro, que reabre la plaza de Valdemoro, creo que son 14 años después, con lo cual también buena noticia para la localidad y para la Comunidad de Madrid, que recupera una plaza, el último festejo de la segunda fase, de Ángel Luis Peña y de Flor de Jara, las semifinales, una en Valdetorres y otra en Alalpardo, la primera con Ana Romero y Concha y Sierra, y la segunda en el Alpardo con Aurelio Hernando y Salvador Gavira. Nos ponemos de pie para hablar de Salvador Gavira, que me ahogo.
Sí. Un gran romántico del campo bravo.
Desde luego que sí. Y luego las dos finales, la final a 3 y la final a 2 en Móstoles, Gonzalo, que también reabre.
Pues sí, creo que son 8 años los que ha tenido inactividad taurina Móstoles, aunque ha habido algún concurso de recortes, pero el toreo a pie volverá a la Plaza de Toros de Móstoles. Es la única ciudad que entra en el concurso porque es ciudad con más de 20.000 habitantes y lo hace pues con una buena causa, que es recuperar sus fiestas taurinas y con dos días consecutivos, 29 y 30 de junio, toros de Zacarías Moreno y Adolfo Martín para esa final a 3, y el mano a mano se celebrará con Victoriano del Río, Pedraza de Yerdes y Baltasar Iván.
¿Te quedó bien el sorteo, Carmelo?
Bueno, Mardo, a ti también te quedó muy bien. Es que al final este pique Madrid-Atleti está funcionando, Mardo. Tenemos el año que viene.
Vende,
los mejores chistes no los conté, la verdad. Tenía dos preparados y no los llegué a soltar, Mardo. Pero amenazo con hacerlo en algún toril próximo.
Muy bien. ¿Sueles ver la Chenel? Felipe?
Me han pedido toros a mí.
¿Ah,
pero
sí?
No tenía, sí.
Pero no tenías.
No tenía.
Pero es un certamen bonito, ¿verdad?
Sí, muy bonito y tal.
Que sirve para recuperar
sí.
toreros que están un poquito
lo que
ahí
pasa
en el
es que yo veo en la torería actual una cosa mala, que es que no se va nadie.
¿Que no se va nadie?
Que no se va nadie.
Bueno, se ha ido el Juli.
Sí, se ha ido el Juli, pero digo de los toreros que están, ya llevan 20 años. Vamos, yo conozco becerristas con 30 años con hijos, no se van. Eso no, en mi tiempo eso no existía.
Es verdad.
Incluso pues el escalafón se movía mucho más, uno se retiraba, volvía a los 2 o 3 años y ahora son los mismos hace 20 años. Y claro, me dijo una cosa una mujer maravillosa, que era la mujer de Antonio Ordóñez, Carmina Dominguín, hermana de Luis Miguel, y decía una cosa muy importante, nunca se me olvida. Dice, hay que ser más hombre y más torero para decir, hasta aquí hemos llegado. Esta es una profesión que influye muchísimo la suerte y mil factores. Y luego además te tienen que caer unas bolitas.
Sí.
No tantas como a Paula, pero unas poquitas. Y yo veo gente ahí que realmente, oye, macho, tío, tú no... Porque el que tiene algo de instinto... Yo me fijo mucho en los muchachos, en los aficionados prácticos, en muchos novilleros que vienen a torear. Pero me fijo sobre todo al que no tiene mucha idea, pero tiene inspiración, tiene personalidad, aunque toree mal, pero que me diga algo. Es que hoy día casi todos saben medio torear. Yo siempre digo que en el toreo no hay una técnica, sino que la técnica te la da cada toro. No hay dos toros iguales, ni siquiera del mismo encaste. Yo habré visto... ¿Cuántas becerras habré toreado yo en mi vida, Gonzalo? 4 o 5 mil, es probable.
Sí, perfectamente.
Y habré visto otras tantas en otras ganaderías de amigos. No he visto dos iguales. Parecidas, sí. Pero sí veo faenas muy parecidas, unas a otras. Entonces no hay que traer la faena premeditada del hotel. Hay que acoplarse. Y hoy día eso se ve poco. Eso se ve bastante poco. Yo creo que le estamos dando demasiado... Que se lo merecen, ¿eh? Ole esos cojones, matador de toros. Pero nos estamos olvidando del toro, que es el realmente el protagonista. Nos estamos olvidando del toro. Porque además te voy a decir una cosa. Esto a alguien se puede molestar. El título de matador de toros no significa que entiendas al toro. No. No voy a decir nombres, pero ha habido figuras del toreo que se han ido de esto sin ver al toro, o viéndolo muy tarde. Tú me dices, ¿quién veía mejor al toro, Luis Minguín o Ordóñez? Luis Minguín es Luis Miguel, que no era un hombre tan ingenioso y tan inteligente que esta broma la aguantará. Pues Luis Miguel. ¿Quién ve mejor al toro, el Juli o José Tomás, el Juli? No digo quién tore mejor o peor, pero claro, es muy importante, eso es muy importante. Yo, todos los que vienen a torear a casa, le digo, vamos a ver, esto es un animal, porque es que se le llena a pegarle pases, bueno, Gonzalo lo sabe, se le llena a pegarle pases y pases, hasta que revientan. Digo, no, tranquilo, si el animal no se va, es un animal vivo, es un animal que se cansa, hay que darle oxígeno de vez en cuando, las series tienen que ser de menos a más y no pegarle 40 muletazos seguidos al principio. Hay que hacer un poco el animal. Yo me acuerdo en mi época, un novillero sin caballos, como era yo, tú llegabas a un encaste buen día y sabías dónde había que colocar la vaca. No. Pero ibas a un encaste Atanasio y también lo sabías. Primer puyazo, a 3 metros. Segundo, en el estribo. No, hombre, no, tampoco era para tanto, porque a mí me contaba Antoniete, que iba mucho a tentar a casa de Atanasio, dice, cuando iba a vender a alguien, porque era un gran tratante sobre todo, las vacas las ponía más cerca, pero cuando era para él, las ponía mucho, y las ponía mucho más lejos. Me dijo Vitorino, ese genio que fue Vitorino padre, con el que tuve muchísima amistad, y que había echado... Atanasio había echado también algo como de Vitorino, algo así. No lo sé, pero las vacas salían con... Yo he visto a Camino y al Viti correr, pero correr de verdad. Salían con muchísimas dificultades en casa de Atanasio. Yo conservo a Atanasio, que no es Atanasio puro, sino que es Sepúlveda. Aquí no hay nada puro, ya lo he dicho muchas veces. Sepúlveda tenía un poquito de Contreras. Luego compré una cosa pura, de Loreto Charro, cuando quitó lo de Atanasio, y salían vacas extraordinarias, pero las hijas ya no eran igual. Y luego compré Adelaido, como le llamo yo a Fernando, Adelaido Rodríguez, que eso tenían tenían Atanasio con Brube, porque Lizardo compró a Atanasio. Entonces el Atanasio era muy chico, era como el Domecq de entonces, apenas tenían diferencias. Entonces, para darle volumen, deseó un toro de Murube. Pero claro, el F1, que es el primer cruce, sale bueno, y él decía, bueno, yo dejo machos, pero no dejo ninguna hembra. Mentira, porque yo tengo ahora mismo un novillo aquí en Brunete con las Atanasias, que tomamos la cara carnerada de Murube, 100%, con lo cual... Todos los ganaderos mentimos.
Es que me quedaría toda la hora escuchando.
Sí.
Más cosas, Gonzalo, venga.
Esto ha sido en el repaso, ¿eh?
Sí, esto ha sido en el repaso, claro.
Pues mira, vamos a hablar de dos personajes muy rápido. Uno ha sido la nota triste de esta semana, Emilio Oliva. Bueno, pues ha fallecido en Chiclana, en la frontera, a los 60 años de edad. Y nos contaba Felipe que llegaste a torear un festival con él.
Yo he toreado con él un festival en Canencia de la Sierra, que organizaba nuestro común amigo desaparecido, Pepe Teruel, que hablaba de una cosa muy importante, que era la educación taurina, que ahora se ha olvidado un poquito. Y toreaba Juan José, toreaba Bernadó, y luego Teruel trajo los primeros novillos toreados. Para la enfermería Juan José, para la enfermería Bernadó. Y quedamos, yo no sé si fue el año que también el primer festival que toreó Julito Aparicio, no sé si fue ese año o el siguiente, porque ya han pasado tanto tiempo, pero he hecho unos toros que yo creo que estaban toreados, y todos a la enfermería, y quedó solamente Oliva, y dijo, no, todo el mundo a taparse. Y conocí a su padre también, en un sitio donde yo iba mucho, es a casa de Fermín Bórquez Gómez, el abuelo del actual, a la finca La Peñuela. Allí conocí también a Manuel Benítez, yo tenía 13 años.
Y a un tal Rafael de Paula, ¿no?
A Paula también, luego te hablaré de Pablo, pero conocí a Benítez, yo tenía 13 años, yo fui con mi padre, que era abogado de Fermín Bórquez Gómez. Y entonces le dijo el colombo, hombre, este muchacho, que yo siempre tengo facilidad al principio, porque eso se aprende o no se aprende nunca, hay que aprenderlo de niño. Ah, le voy a dar alternativa dentro de 3 años. ¿Cómo que la alternativa? Niño, lo que te hace es torear. Dice, además te voy a decir una cosa, Manolo. Soy primo hermano de Antonio Díaz Cañabate. Y, uy, por favor. Pues dígale usted una cosa a su primo. Que no me ponga tan mal, pero que tampoco me ponga muy bien. Eso es un tío inteligente.
Toma ya.
Pues ese recuerdo a Emilio Oliva. Y Fernando Savater, el filósofo y escritor español, ha publicado un artículo precioso en The Objective en el que ha dicho una frase para mí maravillosa. Sí. Dentro de 25 años nadie sabrá quién fue Urtasun, pero todos seguirán recordando a Curro Romero.
Una oda a la tauromaquia que firmaba Savater en The Objective, en el digital que dirige magníficamente nuestro amigo Álvaro Nieto, y que recomendamos a todo el mundo que lea, claro que sí. ¿Y los premios del casino, Gonzalo?
Pues sí.
Que se entregan este viernes.
Sí, la número vigésimo séptima edición, y en este caso el triunfador de la Feria de San Isidro 2023, Sebastián Castella, el torero revelación Fernando Adrián, la ganadería más completa Santiago Domecq, el toro más bravo cartelero de Escolar, la mejor estocada la de Daniel Luque, el arte del rejoneo, Diego Ventura, el puyazo ha quedado desierto, en banderillas, dos protagonistas y extraordinarios banderilleros, Juan Carlos Rey y Curro Javier. El mejor novillero, Jorge Martínez, ya matador de toros, y mención especial al kit artístico, a Pablo Aguado, y la mejor faena, a Fernando Robleño.
Vamos a saludar a Lorenzo Simón, que es miembro de las tertulias taurinas del Casino de Madrid, del Real Casino de Madrid. ¿Qué tal, Lorenzo, querido? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tenéis todo ya dispuesto para el viernes?
Sí, rematando últimos flecos, ajustes de mesas, protocolos, alguna confirmación que nos falta, pero sí, todo muy avanzado.
Uh-huh. Triunfador vamos a repasar un poquito los premios, ¿no? Los ha repasado Gonzalo. Triunfador Castella, supongo que ha sido, bueno, no sé si unánime, o había ahí dudas entre Castella y Fernando Adrián, después de las dos puertas grandes del madrileño.
Sí, aquí el fallo de cualquiera de nuestros premios nunca es sencillo, ¿no? Y siempre acabamos un poco votándolo, porque nunca es imposible que en temas de toros haya una unanimidad, ¿no? Y bueno, de Castella, te comento, es el tercer galardón que recoge como triunfador de la feria, y igual al Cid, que tiene ya tres, y son los dos únicos matadores que tienen tres premios del casino, que llevamos haciendo desde el año 95.
Toma ya. Y en la ganadería supongo que también ha habido ahí disputa, ¿no? Al final Santi Domecq, pero entiendo que estaría la cosa entre Santiago Domecq y Victorino, ¿no?
Sí, la Victorino también nos gustó mucho. Escolar también, pero bueno, en Escolar fueron más toros muy concretos, ¿no? Por eso tiene el premio al toro más bravo. Pero bueno, un poco en conjunto, en el caballo, acuérdate que al quinto se le dio esa vuelta al ruedo de Santiago Domecq, pues bueno, un poco...
Contento.
Sí, contento. El quinto toro, efectivamente. Uh-huh. Pues fue un poco el que decantó la votación, ¿no? Más hacia Santiago Domecq.
Uh-huh. Lorenzo, cuenta a los oyentes del Toril, que a nosotros nos gusta recordarlo, pero cuéntales que además de los premios, evidentemente en el casino están las tertulias taurinas, que es lo que os ocupa el resto del año.
Sí, durante el resto del año, pues, bueno, sabes que ya desde hace unos meses las llevo yo, las tertulias taurinas, y bueno, intento llevar invitados de todo lo que tiene que ver con la tauromaquia, no solo profesionales, ganaderos y demás, sino que intento llevar un poco de todo. Llevo periodistas, escritores y, bueno, muchísima gente relacionada con esto. También, bueno, hacemos presentaciones de libros. Este jueves, precisamente, presentamos el último sobre el encaste Navarra que ha publicado la Unión de Bibliófilos Taurinos. Estoy empezando a intentar organizar visitas a ganaderías y actividades fuera de la sede, ¿no?
Tienes que ir a casa de Felipe Garrigues, pero cuidado, no lo lleves al casino porque igual te lo cierran, ¿eh?
No, y además estoy pelado de pasta para ir al casino.
No, sería un placer recibirte allí, joder, Felipe.
No, pero tenéis que ir a su finca, que está aquí al ladito de Madrid.
No, y además te diré una cosa, que es que han venido no sé cuántos novilleros a torear, algunos con caballos, matadores de toros. ¿No ha habido uno solo que me diga, ganadero, vamos a ver las vacas, vamos a ver los sementales, vamos a hablar? Ni uno solo.
Vaya.
Y los aficionados, sin embargo, sí. La gente que no es taurina, que viene a hacer las visitas y en todo ese pelaje y ese semental y cuéntanos de la vaca,
eso, sí que hora, es,
eso es muy bonito.
Claro, y tanto. Bueno,
así está, así va esto.
Y tanto.
Ahora nos ponemos a ello y organizamos alguna. Y luego también, bueno, hacemos un poco también, sabes que en el casino de siempre, dentro de las actividades culturales, es prácticamente su leitmotiv y su relación de ser, todo lo que son las actividades culturales para los socios. Bueno, tocamos todos los palos de cultura y de vez en cuando con los toros intentamos hacer algo de fusiones. El último año hicimos una que fusionamos la tertulia al flamenco, que la lleva mi consocio y compañero del jurado taurino, Juan Hermida, que también conocéis. Hombre, hicimos una fusionando toros y flamenco, que quedó espectacular. Fue un coloquio y un acto maravilloso con música y cuatro invitados excepcionales, aportando, pues, bueno, todo tipo de anécdotas y de cosas muy curiosas. Entonces, eso es lo que intentamos un poco, ¿no? Hacerlo también entretenido, ¿no? Para el resto de los socios y variado.
Y qué importante es.
No perder el pulso y que haya siempre asistencia y interés.
Y que haya actividad taurina en invierno, que es importantísimo. Sí. Lorenzo Simón, muchas gracias, amigo. El viernes nos vemos, ¿eh?
Sí, señor. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Abrazo fuerte. 11:26 de la noche a esta hora, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Una de las imágenes que nos dejó el carnaval de Ciudad Rodrigo fueron los capotazos del sacerdote pacense Víctor Carrasco, vistiendo la sotana, como también hizo el recordado Luis Fernando Valiente cuando era párroco de Aliseda. A relativa colación rescato una anécdota de la cuenca taurina. Hubo a finales de los 60 dos novilleros que cambiaron la sotana de seminarista por los trastos de torear. Uno fue Ángel Muñoz, más conocido como El Curi, durante 13 años presidente de la Plaza de Toros conquense. Y el otro fue Eliodoro Cordente Dorito, que además de novillero fue bibliotecario, historiador y escritor. Ambos coincidieron jóvenes en el seminario de Uclés, donde despertaron su vocación taurina. Allí, un domingo de abril de 1965, Dorito llevó lo de cura torero al extremo. Contó con la complicidad de su compañero de habitación, que le cubrió al pasar lista con una supuesta enfermedad. Dorito se escapó del seminario, se echó la sotana al hombro y recorrió los 5 kilómetros que separaban Uclés de Rozalén del Monte. Allí se celebraba una capea, y Dorito se puso ante un novillo colorado resabiado, sirviéndose de la sotana como muleta y de un palo a modo de ayuda. Delirio general con aquel curita torerillo. Terminó con varios revolcones, un puntazo y una brecha en el pómulo, corriendo al seminario para colarse de vuelta en su habitación. Acudió a la misa de la mañana con la sotana hecha jirones y la cara como un boxeador, argumentando que se había caído. Finalmente, el tapia seminarista Dorito abandonó Uclés con la esperanza de convertirse en el nuevo Chicuelo II. Tanto él como el curi no llegaron a debutar con picadores tras la sotana, pero tras colgar el traje de luces fueron dos personas muy reconocidas en su amada cuenca.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 veritable.
11 y 28 minutos de la noche. Carmelo, ¿tenías algo que querías contar de última hora? ¿Está Carmelo?
Sí, Javier, porque sí. La semana pasada hablamos con Juan Antonio Hernández, que nos relataba cómo estaba el torero mexicano. Recordemos, José Alberto Ortega, que fue herido hace 9 días en el coso mexicano de Tlaxcala, una cornada grave en el rostro, en el oído derecho, y parece que hay buenas noticias. Sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos en Puebla, pero bueno, ya está fuera de peligro y parece que en los próximos días incluso puede empezar a recibir visitas. Así que mucha pues fuerza, José Alberto Ortega, y esperemos que nos lleguen ya noticias definitivamente tranquilizadoras.
Sí, claro que sí. Ojalá que así sea. Vamos a saludar a esta hora de la noche a un torero con el que teníamos muchas ganas de hablar y que además acaba de cruzar el charco, que ya está en España después de hacer gira americana. Daniel Luque, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido por las Américas?
Bueno, bien. La verdad que, bueno, siempre América es el quizás el premio, ¿no? De la temporada cuando las cosas salen bien y te contratan para América, y sobre todo si pisas ferias importantes como las que he pisado, pues la verdad que es un disfrute.
Lo que dices, ¿no? Ir a América a sitios importantes quiere decir que el año pasado en España las cosas han ido bien.
Sí, sobre todo porque, bueno, son ferias que no es fácil estar en acartelado y, bueno, pues con las ganas lógicas de cuando ya te acartelas, pues triunfar, y si encima las cosas salen bien, pues ¿qué más le vas a pedir?
Uh-huh. Para aterrizar con ganas, te fuiste el jueves a ver a los amigos de la Asociación El Toro de Madrid, que te hemos visto que estuviste ahí con Roberto y compañía. Te trataron bien, ¿no?
Sí, muy bien, muy contento, la verdad, porque, bueno, y tenía muchas ganas de ir porque, bueno, casi toda la había visto, la había escuchado y quería, bueno, yo creo que también Madrid era una plaza donde a mí siempre se me ha tratado bien, y había veces que me han exigido, pero bueno, cuando yo me he entregado, pues ellos también se han entregado, y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido al trato que me dieron el otro día, ¿no?
Contaste una anécdota, porque estuve viendo la charla un rato. Contaste una anécdota que me parece preciosa, lo digo porque me gustaría que la contaras también aquí en el Toril. Cuando te dijeron, bueno, cuenta quién te lo dijo, que, bueno, no sé si te lo dijeron a ti, creo que se lo dijeron a tu padre, que ibas a ser torero de alfombra.
No. Bueno, ese fue el maestro Diego Puerta en su casa. La primera vez que iba a su casa, ¿no? Y que, bueno, me costó mucho trabajo ir porque era muy pequeño y el maestro, pues, le daba miedo que una vaca me tropezara o me hiciera algo, ¿no? Y bueno, un amigo íntimo de mi padre, como de Francisco Martín, picador de toros, pues lo consiguió que yo fuera. Y la primera vaca que salí, pues el maestro por lo visto le gustó mucho y fue en busca de mi padre y le dijo que le preguntó que si yo era su hijo y le dijo que sí y le dijo que su hijo iba a ser torero de alfombra. Claro, yo en ese momento no sabía por qué era. Ahora, bueno, ya luego entendí, yo le pregunté a mi padre y entendí que los toreros de alfombra son los toreros que pisan plazas importantes, ¿no? Fíjate lo que me había dicho.
Pues que van a hoteles que tienen alfombras. Me parece una anécdota preciosa. Fíjate si tienes alfombras por delante, Daniel. Arles, el 30 de marzo, el 12 de abril, Sevilla, el 15 de abril, Sevilla, el 18 de abril, Sevilla, el 25 de mayo, Madrid, el 30 de mayo, Madrid. Allá hay alfombra para un rato, ¿eh?
Demasiado. Demasiado, yo creo que es una presión muy grande, pero una satisfacción también. A la misma vez, y es el fruto, el reconocimiento de todos estos años de esfuerzo, de sacrificio, de triunfo y de fracaso también. Y bueno, pues hay una conjunción ahí donde luego yo seré el culpable si las cosas salen para bien o para mal.
Uh-huh. Son ya, esto no es cuestión del año pasado, Daniel, son ya unas cuantas temporadas que vemos el nombre de Daniel Luque en muchísimas ferias, con muchísima fuerza, con triunfos importantísimos. ¿Sientes que en esta temporada 2024 que está a punto de empezar, que este año sí que estás en el sitio que te has ganado en las últimas 3-4 temporadas?
Bueno, yo, fíjate que yo siempre pienso que cuando estoy en algún sitio es porque uno se lo gana en la plaza. Hay veces que bueno, pues ha habido años que incluso no me lo ganaba en la plaza y estaba. Ahora sí, es verdad que esas cosas lo valoro mucho y las circunstancias de haber pasado todos estos años, el bache y bueno, y ser capaz de salir otra vez y ponerme otra vez en boca de todos y convencer a los que algún día pues dejaron de estar convencidos por mi culpa y ahora pues he sido capaz de volver a muchos de ellos pues a convencerlos otra vez y eso es una satisfacción muy grande, ¿no?
Uh-huh. Ha sido protagonista también en los portales, Daniel, y en la prensa en los últimos meses, protagonista sin quererlo, además, porque fue cuestión de que en una entrevista, ya hace unos cuantos meses, Roca Rey dijo abiertamente que no quería torear contigo, que no quería verte en un patio de cuadrillas. ¿Cómo has vivido todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha publicado acerca de tu relación con Roca Rey?
Bueno, la verdad que entiendo que todo el mundo me pregunta y bueno, yo tampoco me he negado nunca a contestar y bueno, me he mantenido un poco al margen también y yo creo que bueno, ya las cosas van por buen camino y bueno, si Dios quiere, al final todos nos debemos al público y al aficionado y ellos quieren, pues al final el público es sabio y si eso quiere y eso, yo creo que son dos toreros que se lo han ganado en la plaza y se lo siguen ganando, pues también es bonito que la gente lo vea.
¿Tú has hablado con él?
Hemos hablado, bueno, hemos mantenido una pequeña conversación por WhatsApp para vernos y bueno, estamos en proceso. Él recién creo que ha venido también de América, yo también y bueno, pues seguro que en poco tiempo pues las cosas se pondrán en su sitio.
Gonzalo.
Daniel, de todas las motivaciones y metas que tienes por delante, ¿el pegarle un repaso a Roca Rey es una de ellas?
Bueno, no es, mi obsesión no es pegarle un repaso a Roca Rey ni a nadie, ¿no? Yo creo que, Gonzalo, las cosas en el toreo, tú bien sabes que unas veces gana uno, otras veces gana otro, depende también un poco la suerte. Hoy en día hay toreros muy buenos y animales que embisten muy bien y también tienes que tener esa suerte que en el momento clave pues te toque a ti o le puede tocar a otro compañero, ¿no? Pero bueno, cuando uno sale a la plaza pues sale a dar el 100% de cada uno y a hacer lo que uno sabe, ¿no?
Tenemos aquí, Daniel, a Felipe Garrigues, que es ganadero, ha sido novillero, ha sido periodista, ha sido de todo.
He hecho de todo, pero todo lo he hecho mal.
Felipe, ¿qué le quieres decir al torero?
Hombre, hay una cosa, Daniel, que me fascina de tu toreo, y es la suavidad con la que manejas los trastos. Y yo pregunto, es que no pega ni un solo toque. Yo pregunto, eso es intuitivo, te lo ha enseñado alguien, vídeos de toreros antiguos. Yo me acuerdo un toro hace 3 o 4 temporadas en el Puerto Santa María de Murube. No se puede torear mejor. Ni un solo toque. Y esa muleta tersa, que es muy importante, porque hoy día oímos muchas voces y mucho toque. Y eso al toro lo descompone.
Bueno, te agradezco. Yo creo que es muy difícil eso que has dicho y lo comparto, porque el toreo al final es suavidad, es entrega y el toro a todo ese tipo de cosas tan de verdad, pues siempre responde con buena bondad, ¿no? Yo creo que para mi concepto y mi forma no me gusta pegar toques ni enganchar con brusquedad, porque los animales al final te devuelven la misma forma que tú se lo haces, ¿no?
¿Pero eso te lo ha enseñado a alguien o ha sido intuitivo?
No, la verdad que en ese sentido no creo que me lo haya, o sea, estoy seguro que no me lo ha enseñado nadie, pero sí es verdad que he visto muchos vídeos de toreros antiguos y de ahora y de todos los tiempos que he podido vivir. Y bueno, y uno se queda con las cosas que más le gusta, ¿no?
Carmelo.
Matador, buenas noches. Hay que ver, estoy pensando que son ya 17 años de Matador de Toros los que vas a cumplir el 24 de mayo. Y es una carrera dilatadísima. Estábamos antes hablando de anécdotas y yo, Daniel, colecciono anécdotas de José Luis Marca. Y he pensado, justo hace 15 años de que llevó tu carrera, ¿nos podrías regalar alguna anécdota que se pueda contar de don José Luis?
Bueno, yo tengo muchas, a lo mejor no recuerdo tantas, pero tengo muchas muy graciosas. Yo con él viví quizás la grandeza, ¿no? del toreo. Era un genio y bueno, me acuerdo de una muy buena que estábamos en su casa y siempre que venía gente nueva que no había visto la finca, pues te subía con el coche te subía hacia arriba a un cerrito que tenía y desde arriba te preguntaba, ¿qué pueblo es ese? Y claro, yo miraba y yo decía, yo no veo ningún pueblo. O sea, al final yo decía, bueno, ¿y qué le digo yo a este hombre que no veo ningún pueblo? Era la finca, ¿sabes? Y él decía, oye, ¿qué pueblo es ese? Te preguntaba y era porque la finca era grande y el cortijo era muy bonito, ¿no? Él tenía, era un genio en mucho sentido, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Julio, ¿algo para
Daniel? Sí, ¿qué tal en sí? Me da la sensación de un tiempo a esta parte que siempre que hablamos nosotros o compañeros de la prensa o aficionados con Daniel Luque, que las preguntas siempre van en torno a, oye, Daniel, lo tuviste en las manos, lo perdiste y ahora lo has recuperado, ¿qué pasó? O ahora, ¿qué pasa con Roca Rey? Preguntarte, torero, del 1 al 10, ¿cuánto de cansado estás ya de que te preguntemos esto? ¿O qué preguntas te gustaría que te hiciésemos?
Bueno, yo entiendo y respeto a todo el mundo y, hombre, no he sido... hay veces que te cuesta porque, bueno, no es fácil llevar esta presión y, ni para uno ni para otro. Yo creo que, o sea, no es fácil mantenerte al margen de todo esto cuando yo me quiero mantener sobre todo por mi profesión y por mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, respeto a todo el mundo y siempre las contesto. La verdad que no sé, yo estoy abierto a cualquier pregunta y cuando decido hacer algo o entrar en antenas en cualquier lado, pues con todas las consecuencias.
Uh-huh. Daniel, ya por cerrar el tema, si los compañeros no quieren nada más, nos llamó la atención sobre este asunto que estabas hablando, sobre este asunto que hemos sacado nosotros y que ha sacado todo el mundo, nos llamó la atención el comunicado del apoderado de Roca Rey, de Roberto Domínguez, que decía que, bueno, que él se había ofrecido para que los dos toreaseis en septiembre en la Feria de Arles, como una puerta abierta a posibles coincidencias en otros carteles a lo largo de la temporada, y decía, una propuesta a la que el propio torero Daniel Luque ha querido poner condiciones. Como consecuencia, Roca Rey no figura en los carteles de Arles a día de hoy. ¿Hay condiciones para bueno, Roca Rey en Arles o no?
No, yo condiciones no pongo. Mira, yo a día de hoy no, todavía no pongo ninguna condición a ningún empresario, menos a mi apoderado, que ya es bastante mayorcito para saber lo que tiene que hacer. Y yo no pongo condiciones, ni quito ni pongo. O sea, no he llegado todavía a ese punto, ni creo que llegue. Yo me mantengo al margen de todas esas cosas. Sé perfectamente mi situación y sé dónde puedo estar y dónde no puedo estar. Y lo que sí tengo muy claro que no voy a buscar más de lo que yo no me haya ganado en la plaza, ni voy a exigirlo. Entonces, creo que está bastante claro lo que te quiero decir y yo a día de hoy pues toreo con todos mis compañeros, los respeto a todos y mato todo tipo de corridas. O sea, no tengo ningún inconveniente en torear con Roca Rey ni con ningún compañero.
Gonzalo, última.
Ojalá ese mano a mano sea en Madrid en otoño, ojalá. En Arles, fenomenal, pero ojalá sea en otoño en Madrid.
Ojalá.
Daniel, una pregunta. Sé que has pasado un calvario tremendo este invierno, que la recuperación ha sido muy larga. Tuviste que cortar a última hora la temporada, aunque hiciste un sobreesfuerzo tremendo para llegar a San Miguel y de la forma en la que llegaste y con ese triunfo tan, tan fuerte otra vez en Sevilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la recuperación? ¿Qué Daniel Luque vamos a encontrar ahora en España?
Bueno, pues esta sí es muy buena pregunta. la verdad que poco a poco, ¿no? Poco a poco voy ya recuperando mucho movimiento y fuerza, sobre todo, que es lo que más me ha impedido el ligamento y la rotura, ¿no?, del hueso. Y a día de hoy, pues, intento acelerarlo lo máximo para poder estar al 100% cuando empiece la temporada y bueno, pues me queda un poquito todavía, pero bueno, ya estoy a años luz de la reaparición y bueno, día a día trabajando mucho y bueno, haciendo mucho campo para poder también corregir muchos movimientos que todavía me cuestan un poco, pero bueno, si Dios quiere, yo creo que cuando lleguen los compromisos importantes estaré al 100%.
Pues te deseamos lo mejor, Daniel, que estés al 100% cuando llegue todo lo que está por llegar, que lo hemos repasado al principio, y que vaya inicio de temporada duro, exigente, pero también muy bonito. Tienes por delante. Un abrazo fuerte, torero. Gracias por atender la llamada del torero.
Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Quedan 15 minutos para que sean las 12 de la noche. La firma de Vicente Zavala de la Serna.
Vengo con el optimismo a flor de piel, querido Mardo, y la alegría en la palabra por diferentes razones. La primera es la exitosa respuesta de público al Festival de Moralzarzal a favor de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, que tanto ha movido el doctor Enrique Crespo y tanto ha agitado el maestro Curro Vázquez. Saco una conclusión entre la siempre cacareada generosidad del mundo del toro. Hay toreros que no saben ni ser egoístas. Y ahí lo dejo. El otro motivo de mi felicidad es el premio que ha reconocido a la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, como a nuestra Agustina de Aragón frente a la cultura de la cancelación. Se lo concedió la otra noche la Peña Femenina de las Majas de Goya en una gala muy notable. Morillón armó un discurso brillante en la forma e inteligente en el fondo en defensa de la libertad, pues hoy en día hablar de toros en la escena política es hablar de libertad. Recuperar en 2023 la Feria de Begoña, reabrir la Plaza del Vivio y reconquistar en la tierra de la Reconquista la tierra robada a la tauromaquia fue, sin lugar a dudas, la gesta de la temporada. Y el último motivo de mi subidón es el siguiente. me alegró el corazón que las mismas majas de Goya distinguieran a Sebastián Castella con el foco puesto en Madrid. Las tres tardes de Castella en esta plaza nuestra fueron los tres pilares fundamentales de la temporada de su regreso. Y si una fue gloriosa en primavera, la otra fue magistral en otoño, y entre medias derramó su sangre en la arena de las ventas, donde es dueño del currículo más importante de todo el siglo XXI. La cosa es que hasta llegar a San Isidro, la reaparición de un Sebastián Castella afinado en su estilo, y diríamos que nuevo siendo viejo, venía volando bajo. Y al final del camino, casi un año después, ha rendido todas las plazas grandes, Madrid, Sevilla y la México. Y ya le puedes puntualizar, regatear o minusvalorar lo que quieras, estimado oyente. Pero a eso se le llama ser una figura del toreo.
Lo que ha dicho Luque Gonzalo.
Hombre, pues me parece de un torero en madurez. Yo creo que Luque ha pecado muchas veces de imprudencia, de impulsos, y ahora pues habla desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y eso también se ve en la plaza.
Buen torero este, ¿eh, Felipe?
A mí me encanta, ya lo he dicho antes, pero voy a hacer sobre Zabala. ¿Por qué la sintonía de Zabala es una escolanía pedorra? Es decir, pedos en diferentes notas musicales.
Es un trombón.
No, sí. Es una escolanía pedorra. No, hombre, por favor.
No te gusta.
Y estoy de acuerdo con...
Si no te gusta, la cambiamos.
No, no la cambiamos, por favor. Eso son pedos como no hay otro, vamos. Es una escolanía pedorra.
Huelen hombre. Y todo.
No, no. Pero me encantó el comentario que hizo hace unos domingos Zabala sobre Talavante. Que viene cuatro sí. tardes, que fue hace dos años cuatro tardes, cuatro petardos, porque yo lo he visto pocas veces este año, pero él lo habrá visto mucho más y coincido. Pero le tengo que hacer una pequeña corrección. Quien dijo eso de Vicente Pastor en la época de Joselito y Belmonte fue un comentario que hizo Belmonte sobre Cañabate, que le dijo, ¿cómo será que en la época mía y de José era partidario de Vicente Pastor el chico de la blusa? Ese era Cañabate.
Carmelo, Julio, ¿qué os ha parecido lo que ha dicho Luque, el tema de Roca?
Bueno, yo, Javier, personalmente el tema de la discusión Luque-Roca-Rey no me ha interesado desde el primer minuto. Me gustaría, sí, por supuesto, verlos en la plaza. De verdad, que no es algo que me, bueno, que me cambie el ánimo. Pero sí que le he escuchado reaccionar un poco a la pregunta de Gonzalo de cara a esta temporada, a estos Tourmalets que tiene por delante, y ver que está afinado posiblemente más que nunca. Y bueno, pues la desgracia de las cornadas le han frenado cuando estaba en velocidad de crucero. Ojo con Daniel Luque. Yo tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Más que nunca, seguro.
Julio.
Sí, a mí lo mismo que dice Carmelo. El tema me importa cero. Supongo que algunos lo han sobredimensionado buscando algún clic de más, porque con otra cosa no lo conseguirán, pero me interesa cero lo que dice Carmelo. Yo lo que quiero es verlos en el ruedo, ver al Luque del año pasado.
A mí me interesa un montón, macho, la verdad. O sea, a vosotros igual, ¿no? A mí que haya una rivalidad abierta entre dos toreros, me parece que es, aparte de que me interesa, me hace más ganas de verles a los dos juntos, y creo que le hace bien a la tauromaquia que haya esos piques, que haya dos gallos lanzándose los trastos el uno al otro.
Que si el motivo es una chavala, esto, lo otro, a mí me importa cero.
Tú sabes que ese gran torero que era César Girón llegaba a los patios de cuadrillas y les insultaba. Y decían,
hombre, a ese punto,
en vez de decir que Dios reparta suerte, que Dios reparta corná. Yo me acuerdo un tentadero, era un personaje. Un tentadero que estaba Andrés Vázquez también, era un guasón, era un genio, César Girón, y se metía mucho con los juanetes, estaba Andrés Vázquez también, se metía mucho con los juanetes de Andrés Vázquez, que se tuvo que operar muchas veces los juanetes. Sí. Eso era de las albarcas de trabajar en los campos de Castilla, y era un tío absolutamente... Es que ahora se dan besitos y azotes en el culo, yo no sé, Eso en la época, hace 20 años, no pasaba.
Claro. Carmelo, que querías precisar, perdona, que te he cortado.
Nada, solamente que era un poco al hilo de lo que decíais, que la rivalidad, por lo que parece, pues no surge de los ruedos precisamente, y ojalá que, oye, las que surjan en los ruedos, bienvenidas son. Y me acuerdo también de lo que decía Felipe, del maestro Andrés Vázquez, contándonos a Gonzalo y a mí, que también le leía la cartilla a Pepe Marchena de vez en cuando, porque se acostumbraban a reírse los juanetes del maestro.
Uh-huh. Oye, ¿cómo tienes las vacas y eso, Felipe? Cuéntanos, que tú eres ganadero.
Hombre, el otro día me salió una vaca de Domecq.
¿Sí?
Ten en cuenta que yo compré Daniel Ruiz, yo compré a Chafik. Yo tuve mucho contacto con Pepe Chafik, que me parece, junto al gran maestro Álvaro Domecq, el padre, con el que yo tuve muchísima relación. De hecho, me iba ahí los veranos a torear y a montar a caballo cuando estaba empezando a montar eso de cómo bailan los... Estaba Vidrié también, cómo bailan los caballos. A los alburejos, pero no había plaza cubierta. Entonces, si hacía un poco de viento, nos metíamos en el picadero. Claro, eso estaba más blando y tenías que pegar un cabezazo. Era lo mejor. Y Pepe Chafik me decía, mira, de un animal extraordinario, fue apoderado, como sabéis, de Manolo Martínez durante muchos años sin cobrarle un peso de comisión. Sabía muchísimo Pepe Chafik y Álvaro Domecq, por supuesto. Los dos ganaderos con los que he podido tener una amistad y conversaciones de la generación actual, vamos, es Fernando Domecq, el que más me gustaba, porque lo que pasa es que le gustaba un toro que cupiera en la muleta, ¿no? Y esos grandones que salen a la vez al duendo, si los viera Fernando, se volvería a morir. Era un gran amigo de otro muy buen amigo mío, aunque era un poco pirata, que es Daniel Ruiz. Yo le compré a Daniel Ruiz, pero me dijo, no, llévate el desecho. Digo, no, vacas viejas, aunque me paran una sola vez. Que esas, si están ahí, es por algo. Si están en la ganadería, es por algo. Y entonces otro día me salió la vaca perfecta. Es decir, la vaca más equilibrada de casta, de temperamento, de carácter, de humillación, de repetición. Puede haber una con más clase, pero todas esas juntas, claro, cuando me salen una vaca así, la verdad es que merece la pena toda la ruina. Pues yo pregunto una cosa a los ganaderos, pero vamos a ver, aquí ganan dinero 5 o 6 nada más. ¿Y por qué los otros se arrodillan ante los toreros? Pues si esto es una ruina. No encuentras gente para trabajar, no encuentras nadie que te venga a arreglar el tractor. Siempre, bueno, me acuerdo que estuvo hace poco el portugués Víctor Méndez, pero no os contó una cosa, que él fue ganadero 3 meses.
¿Ah, sí?
Sí, porque a la quinta vez que le llamaron diciendo que había un problema y que se había estropeado el tractor, a tomar por culo la ganadería. La cosa más inteligente que he visto, cacho.
Oye, ¿quién toreó esa vaca? ¿Quién la tentó?
La tentaron unos maricas prácticos.
No.
Aficionados prácticos. Yo lo llamo así.
Tengo una pregunta para Felipe.
¿Eh?
Pregunta.
A ver, pregunta.
¿Quién?
A ver, Felipe.
¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Cuándo ha venido?
Don Felipe.
¿Cuándo te va?
No se me haga usted la lipendi, por favor.
Me se da bien.
Tengo una pregunta. Es que ha dicho usted, don Felipe Garrigues, que ha habido toreros que se han ido en figura con un buen dinero del toro sin entender al toro. Y yo me he quedado con ganas de que nos ampliases ese...
Pero no voy a decir nombres, pero...
¿Qué colmillo tiene Carmelo?
Se lo voy a escribir a Madroño.
Mira, amplíanos, Felipe, no nos digas nombres, pero amplíanos un poquito más. Péganos ahí 2 Verónicas y una media.
Hombre, porque mira, ahí tienes uno. Es que conocer al toro, y hay gente que no ha toreado y lo conoce, como el director que fue el primero de la escuela de Madrid.
Martín Arranz.
No, ese fue después, vale. Molinero, Molinero. Y había otro también que entendía de encastes mucho, ahora está yendo Rodríguez Montesinos, para enseñarles a los chavales que hay diferentes encastes, porque aquí, además, los ganaderos dicen una cosa, yo quiero un toro, que me está comillo, que me da todo lo mismo. Pero mire usted qué encaste tiene.
Claro.
Nadie va a humillar más que un vitorino.
Hay que buscar.
Nadie va a galopar más que un murúe.
Las virtudes dentro de su encaste.
Y que ha habido toreros, otros muchos sí, sobre todo cuando ya se hacen ganaderos. Mira, toreros que han entendido al toro. Juli, por supuesto, ya lo he citado antes, el Capea Padre, Luis Minguín, un montón de toreros que y hay otros que no. ¡Hala! Ole sus cojones, llevan cornadas, me dirán, oye, usted no ha sido matador de toro. No, pero tú eras 300.000 animales.
El abuelo, vida, de este, el abuelo de este señor también entiende alguno, ¿no?
Hombre, bienvenida muchísimo. Domingo Ortega, porque Cañabate decía, no, no quiero que seas torero. Y me llevó mil veces a tentar con Domingo Ortega y hablamos de la suavidad. Y decía mucho, fíjate que esos toques que decimos y bienvenida, no se le escuchaba. Decía una cosa como virué, virué, una cosa suavecita. Que estabas en el burladero y no lo escuchabas. O sea que es que, es decir, el título de matador de toros, todo tu mérito. Pero eso no significa que entiendas al toro. Porque yo veo que se hacen muchas faenas al revés del toro. Y muchas faenas muy parecidas. Y no hay toros iguales, ni una becerra igual. No. Por eso digo, no hay una técnica. Cada toro tiene una técnica diferente. Eso hoy día falta.
Dame dos nombres. Un torero y una ganadería que quieras ver este año, Felipe.
Hombre,
breve, que nos tenemos que ir.
Sí,
¿eh?
Sí. Quiero ver. Quiero ir a Vitorino. Yo hago una pregunta aquí. ¿Qué es mejor imagen de la fiesta? Por ejemplo, la corrida de Vitorino que he hecho en Madrid, que cogió a un torero, y os digo por qué lo cogió. Porque aunque no lo repiten tanto en Juan Toro, pero en el salto de eje, que es donde se tiene que ver, o por el viento o por lo que fuera, hubo dos palmos entre la vista del toro. Entonces él se paró y lo cogió, claro. Pero es por algo. Sobre todo Vitorino, también Santiago Domecq, porque me encantó la corrida de San Isidro y un torero. Pues un hombre, claro, hombre, pasa una cosa, que mira, cuando tore a Juan Ortega me da igual que no sea toro, que no haya toro, que sea una becerra, la gente pagaría seguramente por ver a Paula torear de salón, olé, pero para el resto el toro tiene que serlo y parecerlo.
Claro que sí. Felipe, hasta la próxima, ¿eh?
Nos, o sea, pasado mañana, pasado
cosas,
mañana.
O sea, que el domingo que viene, si quieres, te vienes, ¿no? Os faltaría más. Adiós, Felipe. Bueno, gracias.
Ha sido un placer, que espero no se vuelva a repetir.
Hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta la semana que viene,
gracias,
Gonzalo.
Hasta el domingo.
Julito, Carmelo, hasta el domingo que viene. Pasado una semana.
Nos escuchamos.
Hasta el domingo.
Un abrazo para los dos y hasta la próxima semana. También a todos los oyentes del Toril, que ya saben, tienen una cita con los toros aquí a las 11, los domingos. En la Radio de Madrid, en Onda Madrid. Que pasen buena semana. Adiós.